Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
Bienvenidos a Somos Planeta, un espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes. Hoy nos acompaña Germán Castañeda, él es documentalista de la realidad ambiental del país, quien hace parte de Sensat Agua Viva. Muchas gracias por acompañarnos, Germán.
Muchas gracias por invitarnos.
Las realidades ambientales en los territorios se han ido complejizando con la apuesta extractiva del país. Bajo una mirada económica global que ha priorizado una agenda económica internacional, la participación de los pueblos, de las comunidades, se ha relativizado, minimizado, y con ella diferentes respuestas han nacido desde los territorios. Germán, un poco queremos que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia documentando estas respuestas en el territorio a la participación. Tú has realizado diferentes documentales con tu compañera Beatriz. Un poco si nos cuentas qué experiencias, como acercando a los oyentes a estas realidades en los territorios que son un poco lejanas desde acá, desde las ciudades.
Digamos dos cositas de Sensat. Sensat Agua Viva es de las pocas organizaciones que llaman ONGs que resisten, que subsisten. Tú conoces miembros de allí, hubo una bella época del nacimiento del ambientalismo en Colombia, se atreven a decirlo así, con los planteamientos de Augusto Ángel Maya y toda esa cantidad de discípulos de él, nacido en Manizales, proyectado a todo el país. Y se me ocurre la gente como Rafael Colmenares, que ya no está con nosotros, Gustavo Wilches, en fin, el mismo doctor Rodríguez, que fue ministro de Ambiente, Carrizosa, etcétera, etcétera. Por supuesto, se me quedan algunos por fuera. De esa escuela viene Sensat. Sensat comienza a lanzar su perfil ambiental luego de superar la sigla de Salud y Trabajo. Y uno de sus primeros experimentos de territorio lo realiza la provincia García Rovira en defensa del páramo de El Almorzadero ante la propuesta extractivista de allí. Y allí estuvimos con Beatriz haciendo el primer documental sobre un páramo en Colombia. Nos atrevemos a decirlo así, aunque hay escritos, fotografía y de otros personajes que colaboran con el movimiento ambiental en ese sentido. Bien, esos antecedentes hacen de Sensat una proyección más ambiental. Y una de las experiencias más importantes fue la experiencia de la represa de Urrá. Eso es año 82, que comienza con el fenómeno aquel del apagón. La represa de Urrá es la afectación al río Sinú. Y allí se inició una vinculación tanto de Sensat y de otra entidad que se llamaba Suisseid, y nosotros acompañamos como documentalistas el proceso de Urrá 1. Y el año pasado estuvimos allí, en Lorica, Córdoba, con una organización ejemplar para todo el país. Son unas 35.000 familias reunidas que resistieron el embate de la represa, y ahí están. Y están con un proyecto alternativo ambiental. Y al río les pega por aquí, les pega por allá, lo secan por aquí, lo secan por allá. La bajada de la pesca fue tremenda. El bocachico era el elemento o recurso natural, la palabrita recurso fea, el bien común que tenían ellos para su alimentación, entre otros. Y es una de las experiencias más hermosas que hemos tenido en la vida. Mantenemos una relación muy estrecha. En ese sentido, ¿qué resaltaría tu pregunta? Ellos primero, y en segundo o tercer plano Censal o Suisei mismo, y en cuarto o quinto plano nosotros los documentalistas, que ya nos transformamos en unos militantes de la causa ambiental, y ese es nuestro origen. Nosotros nos denominamos, o nos autodenominaron punto cómplices como sigla, pero nuestra empresita somos los dos, y claro, con un mundo de amigos en el campo del trabajo, del video, del documental, que ha sido también una experiencia no tan exaltadora en cuanto a avances de que haya un campo, digamos, como lo tienen aquí en la Universidad Nacional con la emisora, que está, digamos, financiado, que tienen sus propias instalaciones, que tienen recursos, etcétera, etcétera. Inclusive le dan una remuneración seguramente a los técnicos, etcétera. Aquí nos ha tocado toda la vida trabajar con las uñas. Censad, Suisei, otras organizaciones, Centrap, una organización feminista. Pero ante todo, el más importante ejemplo, Marianita, es la relación con las comunidades. Entonces, tú llegas a Lorica y no vas a ningún hotel. Vamos a la casa de los campesinos, a la casa de los indígenas, a las casas con los zenúes, con los emberas, etcétera. Eso en el mapa social está desdibujado. La cosa ejemplar que queda es que ASPROSIC, que es la entidad de los pescadores y campesinos, resistió y resiste, y es un elemento ejemplar en la vida nacional y en la historia del ambientalismo. Como esto es como una introducción chiquita, y tú quieres que hablemos de otras experiencias para que luego con Beatriz reconstruyamos esta historia, que no es nada personal, pero que sí es muy importante dar a conocer en el movimiento ambiental, que nos remitiéramos, si te parece, a lo de las consultas populares, que es un ejemplo más reciente.
Es la figura más reconocida de participación de los últimos tiempos. ¿Ustedes documentaron la consulta de Cabrera?
Sí.
Y después se van a la de Cajamarca, que tiene mucho más visibilidad. Ajá. Entonces, si nos cuentas ese tránsito de las dos experiencias que documentaron, y sí, un poco en qué consistió.
Ajá.
Y cuáles fueron sus particulares, y nos interesa sobre todo entender por qué la de Cajamarca tuvo tanta importancia dentro del ambientalismo.
Claro. Sí, hay varios fenómenos que año 2017, y el país pues en el jaleo de la paz y la guerra y todas estas cosas, y el movimiento ambiental un poco de capa caída, se puede decir. Sin embargo, hay experiencias anteriores a lo de Cajamarca, como el referendo del agua, 2008, que fue también una experiencia extraordinaria.
Que se cayó, pero fue una gran organización. Ajá, igual, y claro, creó red entre el ambientalismo.
Correcto.
Bueno, un poco si nos hablas que eso es como la primera gran experiencia organizativa, un referendo del agua.
Claro, claro, sí, fueron 2-3 años intensos recorriendo todo el país, golpeando aquí, golpeando allá, a nivel nacional, a nivel internacional. Estuvo coordinando al frente de eso gente muy querida. A ver.
Y en una etapa dura, de todas maneras, de Colombia, ¿no? Pues todavía la guerra un poco.
Bueno, ese es un antecedente importante de movilización popular en pos de un propósito ambiental, como el referendo del agua.
Que se está reactivando.
Claro. Luego, pegado a ello, pero con una distancia corta, se viene, digamos, el recurso de las consultas populares, con todo ese debate jurídico que lo rodea, pero que la misma realidad, la tozudez, el compromiso de la gente, su independencia y su organización hicieron estremecer realmente, tanto al mundillo político, que no es mundillo, ¿no?, que creían que eso era ilegal y metieron todas las trampas y los obstáculos y los dilemas jurídico-políticos, Corte Suprema, Consejo de Estado, el Papa. La gente supo responder ellos. Se resalta el de Cajamarca, tal vez por dos cosas importantes: la explotación de oro y la empresa, la sudafricana, Anglo Gold Ashanti, que es dueña y propietaria de medio país en explotación carbonífera de oro, de recursos mineros, etcétera, etcétera. Y porque a ella no le gana nadie en el mundo. Y movieron cielo y tierra. Y eso nos implicó como personas una permanencia en el territorio. Por eso podemos subrayarlo en el documental que hicimos allí, que lo llamamos Verde la Tierra, la defensa del territorio. Y es un documental de una hora en que se recogen los antecedentes de las luchas de los campesinos de la zona, Mira, te cuento una anécdota. Esa catedral de Cajamarca es muy grande. Para mí ninguna iglesia es bonita, pero es muy bien hecha y es una reliquia. Allá me enteré, en las marchas que hacíamos al interior de Cajamarca, que ahí quedó Ibagué en la época de la conquista. Ese fue su primer territorio. Los pijaos se subieron a la colosa y desde allí dispararon sus flechas y sus dardos. Y de ahí salieron corriendo los españoles. Y desde ahí esa patria es libre. Como conclusión.
Era muy simbólico lo que estaba pasando en ese momento.
Y ese ejemplo cundió. Y entonces inmediatamente se liga con algo que hay que resaltar también, su papel en el ambientalismo ya más moderno nuestro, de lucha directa, no tanto de escritorio sin que hable despectivamente para nada de nadie, ni de tanta academia, ni de tanta de ese carácter, sino que está en la calle. Entonces el Comité Ambiental del Tolima marca también un hito simultáneo, porque había el antecedente de Piedras, que también fue allí nomás en el Tolima, que también se había ganado, pero como era tan chiquitito, y allá también descubrimos que de darse la explotación con la mina, el relave iba a caer en Piedras. Y eso no lo sabía ni Cajamarca ni Piedras.
El relave de la extracción de oro, esas pocetas que quedan un poco ahí.
Correcto, que eso es un crimen.
A perpetuidad.
Un crimen perpetuidad. Bien, y entonces se juntaron Piedras, metámoslo ahí, Comité Ambiental del Tolima y Cajamarca. Y allí, es decir, en Cajamarca no pasa de haber 8.000, 10.000 habitantes, creo. Más, un poquito más, con lo veredal. Nos mantuvimos durante un mes cerca de 35.000 o 40.000 personas nacionales y extranjeras al lado del respaldo de la consulta popular, y esa entonces se nos convierte a nuestros ojos y no podíamos creer en una verdadera revolución de las costumbres de la sociedad y en una alegría transformadora de lucha por la conquista de ese objetivo. Formas organizativas nuevas, ayudas maravillosas que no las puedo decir en público, pero gente bien que actúa de bien haciendo donaciones que permitieron, por ejemplo, tener unos recursos cercanos a 20 millones de pesos para los buses, para los transportes del día de la consulta popular. Uh-huh. Todo en secreto, todo el mundo tenía miedo, pero la alegría que había en la sonrisa de niños, mujeres, hombres, constituyó una fortaleza para el Comité Ambiental del Tolima, que al final de la jornada repitió dos meses después en Ibagué la marcha carnaval que ellos ya venían haciendo. Eso es una maravilla. Y allí había posiblemente entre 50 y 70 mil personas. No había una bandera de ninguna organización política de las tradicionales. Uh-huh. Entonces sentíamos y sentimos con mucha alegría en la cosa particular de nosotros como documentalistas, diciéndonos a nosotros mismos, aquí hay una cosa generadora de vida y de posibilidades políticas importantísimas. También lo veían desde arriba, los dueños del balón, y la empresa se estaba moviendo para arriba y para abajo. Cuando iba a hacer las entrevistas a las veredas, etcétera, etcétera, le preguntábamos a los campesinos, pero ¿no estará moviendo cielo y tierra el gobierno y la minera para esto? Sí, señor, sí, eso lo sabemos. Pero el agua vale más que el oro, decía nuestra canción. Y es muy distinto las elecciones para elegir un alcalde, un senador, una cosa de esas, porque aquí lo que vale es el agua, y punto. Entonces uno se llena de confianza. Y eso lo repite y lo repite y lo repite y lo repite. Eso es la transformación para llegar al nudo que tú me propones descubrir. Habrá que han pasado sus años y las consultas quedaron enredadas en lo jurídico. Tenemos demandas por un lado, tenemos demandas por otro, tenemos gente que quiere ayudar. Pero en los titulares de las prensas, de las radios, de los noticieros de televisión, en los medios masivos, la consulta perdió, y sube la guerra, y sube uh-huh. el paramilitarismo, y sube las otras cosas, uh-huh. en ese mundillo. Sin embargo, yo sí creo que sacude, y nos sacudió a todos, de cualquier origen, que tengan relación con aspectos medioambientales en este país, reconocen eso. Aquí en la Universidad Nacional, por ejemplo, andar con Julio Ferro, él es un acompañante y un militante de esta causa. Y coincidimos absolutamente en eso, con la vieja guardia que llamamos del movimiento ambiental, algunos ya fallecidos. ¡Qué alegría! Es decir, hay que tener la expectativa de poder lograr, por ejemplo, con una cosa que se llama el abrazo a la montaña, uh-huh, con los compañeros de Antioquia, con los compañeros del Comité Ambiental del Tolima, con la gente de Asprosic, que te digo, uh-huh, en Córdoba, que es una ejemplar forma de organización y de resistencia. Uh-huh. Ellos yo creo que están viviendo un mundo que si estuviera Pepe Mujica aquí, me diría, Germán, diga lo siguiente. Eso parece un chiste, uh-huh, pero tiene un buen sentido político y educativo, llamémoslo así, nuestros pequeños socialismos, uh-huh, y buscar el territorio y la defensa del territorio. Uh-huh. Usted no puede ir al Lorica sin visitar a Prusik, para ver la manera ejemplar allá en un municipio pequeño que se llama El Playón, cerca de Lorica. Hay unos 2.000, 3.000 habitantes. No hay un papel en el suelo. No hay un alcalde que mande. No hay un cura que predique, no hay un policía que reprima. Es una organización comunitaria, autosuficiente en su alimentación, con todos los problemas de agua que tienen, con lo de las inundaciones que siguen siendo graves, y son, digamos, una conclusión a un primer aporte a este último periodo que tenemos a partir de las...
Sí, esas experiencias que tú nombras me parece que son muy interesantes porque cada una tiene la particularidad del territorio y del momento histórico. Cada marca tiene su contexto, digamos, dentro de lo jurídico. El abrazo a la montaña, que los oyentes, no sé, muchos no tendrán como su contexto, pero es, digo, como una apuesta comunitaria a decretar sagrado su territorio. Y se han alejado un poco de la parte jurídica porque eso enreda mucho para ellos. Fue la conclusión dentro de su contexto que lograron, a la que llegaron. Asprosit logra ser como una república independiente, un poco autosostenible. Entonces, un poco, cada comunidad encuentra su forma de resistencia en este contexto tan complicado. La última consulta popular que fue autofinanciada, el Cauca. Entonces, como un poco...
En Mercaderes. Sí.
¿Cómo ves en este momento hacia dónde va la participación en el acercamiento que tú has tenido en los territorios?
Aquí, pues lo desvío un poco en nuestra labor con Censad. Yo, aparte de los trabajos que tenemos con Beatriz, yo entré a la directiva de Censad no porque busqué nada, sino había que meter el hombro porque nos estaban cerrando todos los espacios y un granito de arena, que no me gusta decirlo así porque con tantos granitos hacemos desiertos, ¿no? Entonces, hemos encaminado un esfuerzo. En los últimos años, Censad cumplió los 30 años, el año pasado, estuviste con nosotros, encaminados los esfuerzos y tratar de avanzar con un ajuste de cuentas que tenemos en el ambientalismo con la preocupación sobre memoria ambiental. En eso estamos ahora. Estuvimos también, recuerda, hace 2 años ya, en el macizo colombiano, lanzando la propuesta. Luego, el año siguiente, lanzamos aquí en la Universidad Nacional la cartilla y la publicación alrededor de lo que consideramos el eje de la memoria ambiental, no como una propuesta en sí misma, sino como un elemento nuevo en la discusión de lo ambiental. Uh-huh. Que andaba muy refundido porque nos ponen a confundir memoria histórica, memoria ambiental, memoria personal, memoria ta 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 ta. Al elevar esa categoría, tampoco se le podría decir categoría, esa preocupación de la memoria ambiental es darle vida a la naturaleza, porque los ríos nos hablan, las montañas nos llaman y los oídos cerrados de la sociedad. Entonces, ese descubrimiento que no es nuestro, ya viene de muy atrás, ese sacudir, como sacude la montaña en sus entrañas, para arrojar a los contaminadores de la minería, etcétera, ese grito tiene que tener resonancia en nosotros, en lo humano. Entonces, al hablar de paz y no mencionar la naturaleza, lo hemos dicho, no hay nada que hacer. Es paz con la naturaleza, porque la naturaleza la volvieron botín de guerra. Y entonces, la mejor defensa es el ataque seguro, de todas nuestras armas populares, de toda nuestra fortaleza como movimiento, realimentado por una reflexión como ella, nos permitiría dar un gran salto cualitativo a todo el país.
Eso me parece súper interesante porque se pasa de la consulta popular, que de todas maneras es la voz de la gente, pero desde el lado humano, a devolver la voz a la naturaleza. Bueno, pues muchas gracias, Germán, por acompañarnos en este pequeño encuentro. Esperamos volverte a tener acá con Beatriz.
Qué bien.
Seguiré hablando de esa experiencia documental. Bueno, el último abrazo a la montaña, mandato popular, COA, Cinturón Occidental Ambiental, Participación Autonomía para Resignificar el Ordenamiento Territorial, se realizó en agosto del año pasado. Es bien curioso porque COA, ellos se llaman Cinturón Occidental Ambiental, como en contraposición al título que le da el Estado de Cinturón de Oro de Antioquia. Y la onceava marcha carnaval en defensa del agua, la vida y el territorio se realizó en junio del año pasado. Este año seguramente se realizará la doceava marcha carnaval.
Sí, eso es. Sí, esos movimientos son sumamente significativos y los debemos entrelazar. Así como lo de Santurbán está presente.
Uh-huh. Que se viene el 16 de marzo. Una gran
se nos viene una gran manifestación y también hay que subrayarlo como resistencia, con todos los vericuetos que ha tenido que soportar lo de Santurbán.
Sí, efectivamente se viene la marcha carnaval Un Grito por el Agua, convocado por el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Esta será el próximo 16 de marzo. Durante todo el día el encuentro será en la Plaza de Bolívar, va a venir gente de Bucaramanga y de Santander y pues el resto de personas del centro apoyando esta marcha, que tiene dos principales exigencias. Una es el deniegue la licencia ambiental a la multinacional árabe Minesa, y el segundo es un grito para proteger todos los páramos del país. No se ve tanto como una pelea local de los santanderianos, sino de todos los páramos a nivel nacional, y la influencia pues que tienen estos ecosistemas estratégicos pues con el agua. Ya sabemos que son las fábricas del agua, cerca del 80% del agua de todo Colombia se producen en estos ecosistemas estratégicos.
Y también mencionar, ¿por qué no?, Ituango. Uh-huh. Ituango ha sido un problema sumamente delicado, una desfachatez impresionante, un crimen a todas luces horrible. Uh-huh. A la naturaleza, a los habitantes, etcétera, etcétera. Y entonces, sí, a la sumatoria de casos, claro, hay que mirarlos con cierta reserva, ¿no? Si salimos contentos con las consultas populares, bla, 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 que hemos comentado así, igual mirada seria y responsable debemos dar a estos últimos ejemplos que citas como parte de otra mirada también frente a lo ambiental. Es obligatorio. No es simplemente, porque sería no solamente necio, sino triste, que Ituango lo recordemos por el cementerio de sus habitantes en el fondo de la represa. Ya Ituango puso de presente todo el malestar frente a esas iniciativas del modelo minero-energético, etcétera. Y lo de las represas con lo de Ituango es muy grave. Y el salto de Santurbán, cualitativamente hablando, también ha logrado sembrar derroteros enérgicos, porque las movilizaciones han sido potentes, fuertes y sostenibles a todo ese mundo antes de meternos con el problema de la memoria ambiental.
Hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Mariana Pinzón, en la producción Gustavo Cantillo. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
biosfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos Planeta.